Bien, como les había anunciado, el día de hoy vamos a finalizar con el breve estudio que le hemos estado realizando a la epístola de Judas. Y al igual que la semana pasada, permítanme comenzar con una introducción de lo que va a ser este estudio. Ustedes pueden seguir la lectura en pantalla. Dice así la introducción. La epístola universal de Judas es conocida principalmente por las denuncias de su autor hacia los falsos creyentes. Por ello, muchos estudiantes de la Biblia de forma inmediata piensan que esta carta no es aplicable a todos sus lectores. Es fácil entender que la gente tenga esa impresión, ya que Judas invierte gran parte de su carta en exponer la conducta y la condenación que le vendrá a las personas que se oponen a la verdad de Dios. Sin embargo, no deberíamos olvidar que esta carta no fue dirigida a tales personas, sino a un grupo de verdaderos creyentes que necesitaban escuchar una vez más el llamado a contender por la fe, viviendo de acuerdo a la verdad que habían creído. Y leo nuevamente este último párrafo. Sino a un grupo de verdaderos creyentes que necesitaban escuchar una vez más el llamado a contender por la fe, viviendo de acuerdo a la verdad que habían creído. Vamos a tener un momento de oración. Señor, tú sabes perfectamente cuánto es que necesitamos escuchar nuevamente el llamado a vivir de acuerdo a tu verdad. Ayúdanos en esta hora, Señor, a no pasar por alto lo que una vez ya hemos oído. Ayúdanos a entender tu palabra y a edificar nuestras vidas sobre ella. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de comenzar a estudiar los versículos que nos corresponden, quisiera plantearles a ustedes tres preguntas. Tres preguntas que nos van a ayudar a recordar qué es lo que hemos estado aprendiendo estas últimas semanas en esta carta. Y aquí voy a pedir la participación de todos ustedes. La primera pregunta dice, ¿quién es el autor de esta carta y a quiénes fue dirigida? ¿Quién es el autor de esta carta y a quiénes fue dirigida? ¡Ay, ay, ay! Se adelantó a las pistas, porque tenemos algunas pistas que salen en pantalla. ¿Quién es capaz de descifrar este código? Ya sabemos que Eli tradujo la primera parte más o menos, Judas. Siervo de Jesucristo. Exactamente. La respuesta correcta a la primera parte de la pregunta es que el autor de esta carta es Judas, siervo de Jesucristo, y tal como dice el versículo 1, hermano de Jacobo. Y nosotros, cuando hicimos la introducción, también mencionamos que Judas era hermano de Jesús, o como también les animé a pensar, como medio hermano o hermanastro de Jesús, debido a que Jesús fue el único que fue concebido por el Espíritu Santo y no así sus otros hermanos, que eran naturalmente hijos de José y María. Y este Judas, una vez que Dios le hizo conocer la verdad y creyó que Jesús era el Cristo y comenzó una nueva relación con Jesucristo y comenzó a servir a Cristo, luego de todas estas cosas y ya sirviendo al Señor, él escribió una carta que fue dirigida ¿a quiénes? A los creyentes, ¿qué dice literalmente en nuestras Biblias? A los llamados, ¿y qué más? Y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y tal como dice el hermano allá atrás, en definitiva son los creyentes. Si nosotros nos fijamos en el versículo 1, Judas no le está escribiendo a una persona en particular, tampoco a una iglesia en particular, sino que esta carta fue dirigida a todos los creyentes, a todos los que han sido llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y es por esto también que los teólogos, los estudiosos de la Biblia, han catalogado esta carta como una epístola general, una epístola universal, dirigida a todos los creyentes. Entonces, ¿quién es el autor? Judas. Y esta carta fue dirigida a los llamados, santificados y guardados, que son los creyentes. Siguiente pregunta. Vamos a ir aumentando el nivel de dificultad, ¿ya? Así que la primera muy fácil. La segunda pregunta, ¿cuál es el tema de la carta y a qué se refiere el autor con este tema? Y tal como la pregunta anterior, ustedes van a ver en pantalla una pista de la primera parte. ¿Quién es capaz de descifrar el código que sea bajo de los 15 años? Que tenga menos de 15 años. Con la ayuda de sus padres, quizás. Lucas, ¿qué dice? Un llamado, bien, ¿un llamado a qué? A Kdet. ¿Qué dice allí? Eso, un llamado a contender. ¿Y qué dice después? A ver, ayúdenme también los adultos. Ardientemente, un llamado a contender ardientemente por la qué. Por la verdad, por la iglesia, por la fe. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Exactamente. Es un llamado a contender ardientemente por la fe. Ese es el tema, según lo encontramos de manera textual en el versículo 3. Un llamado a contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Ahora la pregunta que nos queda es, ¿a qué se refiere el autor con todo esto? ¿Qué se refiere el autor? ¿Estará hablando Judas de batallar con argumentos y con debates y ganar de esa manera? ¿Estará hablando Judas de salir a protestar con pancartas en las calles, hacer interrupciones en el tránsito? ¿Estará hablando de sumar más horas de culto público? ¿Más tiempo de alabanza? No, no está hablando de esas cosas. Algunas son buenas opciones, pero no, no está hablando de eso, sino que Judas básicamente está animando a los creyentes a vivir fielmente de acuerdo con la verdad que ha sido enseñada, que construyan sus vidas sobre la verdad. Y verdad que obviamente tiene relación con Jesucristo, con el Evangelio de Jesucristo, con la enseñanza de los apóstoles, con el cuerpo de las doctrinas que ha sido transmitida por los apóstoles a la iglesia. Tercera pregunta. ¿Cuál fue la razón que motivó a Judas a escribir esta carta y por qué era una razón importante? Y aquí entramos en una pregunta más difícil y no hay pistas. ¿Cuál fue la razón o la ocasión, el motivo, la circunstancia que motivó a Judas a escribir esta carta y por qué esta era una razón importante? ¿Alguien sabe? ¿Por falsos creyentes? ¿Por la intromisión? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Es por causa de la intromisión? Sí. Es por causa de la intromisión de estos falsos creyentes a la comunión, a la comunidad de la iglesia. Y de hecho Judas dice claramente en el versículo 4 que fue por causa de esta intromisión que él tuvo que dejar de lado una carta que quería enviar, cuyo tema hablaba acerca de la común salvación, pero la tuvo que dejar de lado y enviar esta carta que nosotros tenemos en nuestras manos, cuyo tema es contiendan por la fe. Y esta intromisión encubierta de estos falsos creyentes era una razón importante debido a que la comunión entre los creyentes estaba siendo contaminada. Se estaba contaminando la comunión. Y además la verdad estaba siendo blasfemada por causa del testimonio de ellos. Imagínense a ciertas personas diciendo yo soy creyente y convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Eso es ensuciar la verdad de Dios, el Evangelio, la gracia de Dios. Y no solo eso, sino que también estaban causando división dentro de la iglesia. Leamos un momento los versículos 17 al 19. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Es decir, estos entrometidos, que ingresaron encubiertamente a la iglesia, no solo se hacían pasar por verdaderos creyentes, habiendo ingresado encubiertamente a la membresía de la iglesia, no solamente eran impíos que convertían en libertinaje la gracia de Dios y negaban la soberanía de Dios y el señorío de Jesucristo, no solamente eran incrédulos, eran rebeldes e inmorales, así como los pecadores del Antiguo Testamento, no solamente rechazaban la autoridad y blasfemaban de las potestades superiores, asumiendo una autoridad que no tenían, no solamente eran sanguinarios y avaros e incitadores del mal, así como lo fue Caín, Baal y también Coré, no solamente manchaban las comidas de amor, contaminaban esas comidas de amor, pastoreándose a ellos mismos, aparentaban ser más de lo que realmente eran, no tenían ningún fruto, y sus actos vergonzosos dejaban en evidencia de que ellos eran pecadores y que eran inestables en todo lo que hacían. No solamente eran impíos, murmuradores, siempre querellosos, siempre quejándose y adulando a las personas para sacar provecho. Además de todas estas cosas, estos sensuales que no tenían al Espíritu, según menciona Judas, son los que causan divisiones dentro de la iglesia. Y con este prontuario, con este testimonio de ellos, se vuelve evidente la urgencia de Judas en enviar esta carta. Porque este era el tipo de personas que estaban sentadas con los creyentes, que estaban contaminando silenciosamente la fe. Estos eran los que estaban camuflados entre los hijos de Dios, los lobos rapaces vestidos de ovejas, quienes fueron anunciados por Jesús y que fueron luego confirmados con la presencia de estos falsos creyentes en la iglesia. Y ya que esta era la situación, con mayor razón se vuelve urgente este llamado de Judas a contender ardientemente por la fe. Contiendan fuertemente por la verdad y por la sana doctrina, les está diciendo. Pero no mediante argumentos, no mediante protestas, no mediante armas, violencia, sino mediante un testimonio de vida que refleje y a la vez proteja la verdad del Evangelio. Mediante un testimonio de vida que refleje y proteja la verdad del Evangelio. Contiendan mediante una vida de fe que anule el mensaje de los falsos creyentes, porque ellos estaban diciendo cómo no era el Evangelio. Así que con sus vidas anulen el mensaje de los falsos creyentes, quienes decían que la gracia era una razón para el libertinaje, y quienes además intentaban, mediante sus engaños, dividir la iglesia. Contiendan, hermanos míos, contiendan por la verdad y demuestren con sus vidas. Demostremos con nuestras vidas. Demostremos con nuestro trato a los demás. Demostremos con nuestra confianza en el poder de Dios la verdad y la belleza del Evangelio de Cristo. Contiendan por la fe, demuestren con sus vidas, con su trato a los demás y con nuestra confianza en el poder de Dios, la verdad y la belleza del Evangelio de Jesucristo. Y hermanos, a mí me gustaría concluir este estudio de esta carta invitándoles a observar que Judas en los versículos 20 al 25 nos anima a considerar tres áreas en las que el llamado a contender ardientemente por la fe debe ser aplicado por los creyentes. Tres áreas en las que el llamado a contender ardientemente por la fe debe ser aplicado por nosotros. Y para hablar de estas tres áreas, me gustaría utilizar la metáfora de un campo de batalla. ¿Ustedes saben lo que es un campo de batalla? ¿Qué es un campo de batalla? Me hicieron así. Así que yo pregunto, ¿qué es un campo de batalla? ¿Dónde se lucha? Un lugar donde uno desarrolla una batalla. Y nosotros estamos siendo llamados a contender ardientemente por la fe. A mí me gustaría utilizar esta metáfora de tres campos de batalla donde nosotros los creyentes, si es que realmente queremos batallar y cumplir con nuestro llamado a contender por la fe, debemos acudir y debemos conquistar. Y estos tres campos de batalla son los siguientes. Nuestras propias vidas, nuestros corazones, nuestras propias vidas, nuestro trato hacia los que han sido atraídos por el pecado. Y en tercer lugar, nuestra confianza en el poder de Dios, nuestra confianza en Dios. Entre los versículos 20 al 25, Judas nos está animando a que en estas tres áreas los creyentes batallemos, contendamos ardientemente por la fe. Vamos a profundizar en cada una de estas áreas. Y en primer lugar, los que quieren vivir de acuerdo a la verdad, entonces deben llevar esta agonizante batalla por la fe a nuestras propias vidas. Vamos a leer el versículo 20 y versículo 21. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y quizás ustedes recuerdan que la semana pasada, cuando nosotros abordamos estos versículos, dijimos que la exhortación principal de Judas está en el versículo 21, que es: conservaos en el amor de Dios, les está diciendo el autor, conservaos en el amor de Dios, guarden sus vidas en el amor de Dios, permanezcan en el amor de Dios. Esto es lo que ustedes tienen que hacer, los que han sido llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y sepan que habrán otros que no van a considerar el amor de Dios y llamándose cristianos no van a considerar el amor de Dios, van a desechar el amor de Dios, van a negar la verdad y van a intentar dividir la iglesia. Y por ello van a tener que dar cuentas. Pero en cambio ustedes, amados, deben conservarse a ustedes mismos en el amor de Dios, porque esa es nuestra primera batalla como creyentes. Y si bien nosotros, los que somos hijos de Dios, estamos seguros en Jesucristo, de modo que nada ni nadie nos podrá arrebatar de su amor, si bien esta es una verdad bíblica, esta verdad no quita que nosotros como creyentes también seamos responsables de nuestra propia edificación y de nuestro crecimiento espiritual. De hecho, Jesucristo mismo dijo: permanezcan en mi amor. Esto es algo que ustedes tienen que hacer, permanezcan en mi amor. Y luego el apóstol Juan complementa esto mismo diciendo que si obedecemos a Dios y amamos a nuestros hermanos, entonces andaremos en el amor de Dios. Y finalmente, el autor de esta carta recuerda estas mismas palabras exhortando a sus hermanos a que contiendan con sus vidas. Conserven sus vidas, cuiden sus vidas, cuiden la unidad y consérvense en el amor de Dios, como iglesia y como individuos. Como iglesia deben conservarse en el amor de Dios y como individuos deben conservarse en el amor de Dios. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera Judas nos dice que tenemos que conservarnos en el amor de Dios? En primer lugar, dice Judas, edificándose en vuestra santísima fe. Edificándose en vuestra santísima fe. Y esto es muy interesante porque fíjense que los intrusos, los que no tenían el Espíritu de Dios, entraron en la comunión cristiana para causar divisiones. No para edificar, sino para destruir. Y lo que Judas nos está diciendo es que la manera de conservarnos en el amor de Dios es haciendo completamente lo contrario a estos falsos creyentes. Es decir, buscar la unidad de la iglesia mediante el fortalecimiento de ¿qué? De la fe. Mediante el fortalecimiento de la verdad. Mediante el fortalecimiento de la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y ustedes recordarán que nosotros tiempo atrás hablamos que lo que nos une realmente a nosotros no es este espacio en común. ¿Estamos de acuerdo en ello? Lo que nos une realmente no es que estamos todos sentados en sillas, en esta misma dirección, en este mismo lugar, en este mismo país. Lo que nos une realmente es la verdad que compartimos. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestra dependencia a la palabra de Dios. Eso es lo que realmente nos une. Y sobre eso tenemos que edificarnos. Y específicamente el autor utiliza la palabra edificarse para decir que los creyentes debemos aferrarnos firmemente a la verdad y construir vidas que reflejen esa verdad. Y también utiliza la expresión santísima fe para referirse, como ya he dicho, al cuerpo de las doctrinas, como lo son el Evangelio, las enseñanzas de los apóstoles, las palabras de Cristo, el ejemplo de Cristo, y por lo tanto, sobre esa santísima fe es que los creyentes deben construir sus vidas. Hermano amado, si tú quieres conservarte en el amor de Dios, entonces no puedes descuidar tu vida espiritual. No puedes descuidar tu disciplina espiritual. Debes aferrarte, debemos aferrarnos todos los días a la verdad y permanecer en ella. Y en segundo lugar, no podemos pretender hacerlo solo. Si realmente queremos conservarnos en el amor de Dios, tenemos que cuidar nuestras vidas y nuestra disciplina, pero no podemos pretender hacerlo solo. Y hermanos, esto es muy importante. Este llamado que está haciendo Judas no es un llamado individualista donde cada uno vela por lo suyo, donde cada uno mira por su vida espiritual ignorando la situación de su hermano, no. Sino que este es un llamado congregacional, es un llamado que fue anunciado al cuerpo de los creyentes que están reunidos en el nombre de Cristo. Como dice en el versículo 1, a los guardados, a los llamados, a los santificados en Dios Padre. Y por lo tanto es como iglesia, y escuche bien esto, es como iglesia que debemos edificarnos mutuamente sobre nuestra santísima fe. Es como iglesia que debemos edificarnos mutuamente sobre nuestra santísima fe. Queremos realmente conservarnos en el amor de Dios, entonces no descuidemos nuestras vidas espirituales, pero tampoco descuidemos nuestra mutua edificación con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. No podemos hacer eso porque sabemos que no amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos. En cualquier grado de aborrecer. Por lo tanto, no descuidemos la visitación, por ejemplo. No descuidemos el contacto personal. No descuidemos el saludo. No descuidemos el alabar intencionalmente al Señor con nuestros hermanos. Nosotros podemos alabar en nuestras casas, podemos hacerlo, ¿cierto? Pero aquí estamos con nuestros hermanos. A mí me encanta verles a ustedes. Cantar, repetir las mismas palabras a Dios. Aprovechemos ese tiempo. No descuidemos el participar de la cena del Señor. Además de ser una ordenanza, es un privilegio para el creyente. El participar todos juntos y recordar la muerte. No una muerte cualquiera, es la muerte de nuestro Señor. Una muerte que nos hizo salvos. Una muerte que pagó nuestra deuda. No descuidemos el congregarnos y, por supuesto, no descuidemos la oración. Y en segundo lugar, dice el versículo 20, que debemos conservarnos en el amor de Dios orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Y vale la pena decir que este versículo ha sido utilizado, o mejor dicho, mal utilizado por muchos para justificar ciertas expresiones carismáticas, ciertas prácticas extáticas, ciertos gritos de euforia, pero no es de ello que el autor está hablando. Judas no está hablando de una oración superior en lenguas extrañas. No está hablando de eso. Y en primer lugar lo sabemos porque Judas le dice a los creyentes que debemos constantemente orar en el Espíritu Santo. No es algo que tienen que buscar hacer algunas veces. No es algo que tiene que realizarse de manera especial en reuniones especiales. Sino que tiene que ser siempre la oración del creyente una oración en el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, les dice que esta oración debe ser en el Espíritu Santo, y al decirles esto, no les está hablando de un tipo de oración superior, no les está hablando de una oración especial a los que los creyentes tenemos que llegar, y si no llegamos a orar de esta manera, entonces no estaremos conservándonos en el amor de Dios, no, sino que la oración en el Espíritu Santo o la oración que es guiada por el Espíritu Santo es la única oración que el creyente debería dirigir a Dios. La oración en el Espíritu Santo o la oración guiada por el Espíritu Santo es la única oración que el creyente debe dirigir a Dios, porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos dirigirnos a Dios y decir, Abba, Padre. Y es cuando nosotros oramos dirigidos por el Espíritu Santo que realmente nos sometemos a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros y ora por nosotros lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y permítanme explicar esto de manera muy práctica. Pensemos en lo siguiente. El Espíritu Santo jamás, nunca va a pedir por algo que se oponga a la voluntad de Dios y al carácter de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 27, Pablo, hablando acerca de una de las funciones del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos invisibles. Y luego menciona un versículo más adelante de que ora por nosotros, intercediendo por nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo jamás va a orar por algo que no se ajuste a la voluntad de Dios y al carácter de Dios. Y por lo tanto, los creyentes que hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe y que hemos sido llamados a orar en el Espíritu Santo, deberíamos conversar con Dios, deberíamos orar con Dios lo que está de acuerdo con su voluntad. ¿Y dónde nosotros encontramos la voluntad de Dios? En la Biblia, en su palabra. Oremos la palabra de Dios, oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, si queremos librar correctamente la batalla por la fe, conservándonos en el amor de Dios, entonces, oremos en el Espíritu Santo. O es decir, oremos lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Nutrámonos de la palabra de Dios, edifiquémonos de la palabra de Dios, pero no quedemos allí nomás. Utilicemos esa misma palabra de Dios para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar nos dice Judas que la manera de conservarnos en el amor de Dios es también mediante la esperanza. Dice el texto, el versículo 21, esperando con paciencia, agrego yo entre paréntesis para dar énfasis en el modo de esperar, esperando con paciencia la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, al contrario de los falsos creyentes, quienes se burlaban del regreso de Cristo, porque según nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, ellos se burlaban del advenimiento de Cristo, diciendo de que pero si ella se demoró demasiado. ¿Cuántos años han pasado? A ver, ¿2000 años? ¿Dónde está el Señor? Ya se demoró, no viene. Se burlaban de esa manera. Y nosotros los creyentes, opuestos a ellos, debemos depositar nuestra confianza en aquella esperanza que Dios nos ha dejado por medio de sus palabras. He aquí, vengo en breve. Y el Señor viene. Y el Señor viene. Así que nosotros tenemos que recordar con entusiasmo que el fin de todo, el fin de nuestra vida espiritual no está aquí en la tierra. De esto ya nos ha hablado un poco el pastor Mark. El fin de todo no es el matrimonio, no son los hijos, no es la soltería, definitivamente no es la felicidad, no es la estabilidad, no es el trabajo. El fin de todo está con Cristo en Dios, hermanos. Así lo dijo Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y a nosotros, los creyentes, nos espera un glorioso encuentro con Cristo, nuestro Salvador. Nos espera un glorioso encuentro con Él. Y por lo tanto, todo lo que ustedes ven es pasajero. Todo lo demás es pasajero. Así que si nosotros hemos de esperar algo, entonces esperemos como individuos, como iglesia y como cuerpo de creyentes el día que venga nuestro Señor y Salvador en las nubes. Esperemos ese glorioso día, como cantábamos, ¿cuándo, oh Señor? ¿Cuándo? Esperemos con paciencia la venida de nuestro Señor. Y por supuesto, mientras esperamos, recordemos siempre la misericordia de nuestro Señor. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien por pura gracia nos perdonó, nos salvó y nos dio vida eterna. Así que, hermanos, llevemos esta primera contienda ardiente por la fe a nuestro primer campo de batalla, que es nuestras propias vidas. Nuestras vidas que están interrelacionadas con la vida de nuestros hermanos. Y a medida que nos edificamos mutuamente en la fe, a medida que oramos todos juntos en el Espíritu Santo, y a medida que nosotros esperamos al Señor Jesucristo, conservémonos en el amor de Dios. Vayamos a nuestro segundo campo de batalla. Y este segundo campo de batalla es nuestro trato para con los que han sido atrapados o atraídos por el pecado. Versículos 22 y 23. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Como nosotros ya sabemos, estos falsos creyentes no solamente ingresaron encubiertamente a la comunidad de la iglesia, no solamente pecaban contra Dios, no solamente dividían a la iglesia, sino que también animaban a otros con su mal ejemplo a pecar. Y debido a esta situación, Judas anima a los creyentes a vivir correctamente el Evangelio en sus propias vidas y también al momento de tratar con los que han sido afectados por el mal ejemplo de estos falsos creyentes y hasta con los que se han visto involucrados por los pecados de ellos. Y en el versículo 22, nosotros vemos que en el caso de aquellos que han comenzado dudando de la verdad y que están siendo atraídos a cambiar su conducta por causa del mal ejemplo y del libertinaje de los falsos creyentes, a ellos, dice Judas, convencerlos. Convencerlos. En el sentido de hacerles ver que es a Cristo a quien tienen que seguir. No a estos hombres, no a los hombres, sino a Jesucristo. Y hasta a aquellos hombres que imitan a Jesucristo con todas sus fuerzas, como lo hacía Pablo, y leíamos en 1 Corintios capítulo 11. Pero de estos malos creyentes, falsos creyentes, no los sigan. Es a Cristo a quien debemos seguir. Y luego en el versículo 22 vemos también el caso de otros dos grupos. Y en el segundo grupo encontramos a aquellos que están, por decirlo de una manera, siendo achurrascados por el fuego. Aquellos que están avanzando demasiado por el camino de la duda y que han comenzado a cambiar su conducta y a coquetear peligrosamente con el pecado. En el caso de ellos, dice Judas, rescátenlos, sáquenlos de allí, sálvenlos del fuego, sáquenlos de donde van, sáquenlos por el camino por donde van, porque el camino que han comenzado a seguir es un camino que está lleno de condenación, de juicio, de destrucción, y lo sabemos porque es el mismo camino por el cual caminan los falsos creyentes. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ustedes ven en el punto número 1 que dice, a los que dudan, convencedlos, y yo agrego la siguiente traducción, de los que están dudando, tened misericordia. Este también es una muy buena traducción para este versículo. Y es buena porque nos da este especial cuidado que deben tener aquellas personas que están dudando de la verdad. De ellos hay que tener misericordia, hay que convencerles correctamente, con misericordia, hay que aliviar sus dudas con la verdad. Así que si ustedes tienen en sus Biblias este versículo, también es una buena forma de traducirlo. Cierro paréntesis y estamos en el segundo grupo. Aquellos que ya han avanzado demasiado por el camino de la duda, están coqueteando peligrosamente por el pecado, están siguiendo muy probablemente el ejemplo de estos falsos creyentes, y a ellos, dice Judas, arrebátenlos del fuego. Ese camino por donde transitan es peligroso, es de juicio, es de condenación. Así que arrebátenlos. Y si esa persona, llamándose hermano, se opone a eso, dice, yo no quiero ser salvado, yo no me quiero arrepentir, entonces nuestro deber como creyentes es orar por él. Orar para que el Evangelio le salve. Y en tercer lugar, el tercer grupo, que también tenemos en el versículo 23, son aquellos a quienes hay que tener misericordia. pero con temor. De otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces tenemos tres grupos distintos. Tenemos a quienes están dudando, tenemos a quienes están coqueteando con el pecado y están siendo churrascados por las llamas. Y también tenemos a otros cuya ropa está contaminada. De estos tres, a mi juicio, yo diría que los últimos son los que menos posibilidades tienen de ser verdaderos creyentes. Un creyente verdadero, genuino, ¿puede dudar? Sí, no debería dudar, porque la fe no admite dudas, pero puede dudar, y sobre todo si tenemos falsos creyentes que le están animando a hacer lo que la gracia no dice hacer. ¿Un creyente puede coquetear peligrosamente con el pecado? Voy a citar a Juan, no pequéis, no lo hagáis, no debería, pero puede. Y por ello los hermanos tienen que ir apresuradamente y sacarle de ahí. Pero de estos terceros, quienes hasta su ropa ha sido contaminada por el pecado, por la carne, y aquellos quienes los creyentes tienen que temer, me cuesta verlos como si realmente fueran creyentes. Me cuesta verlos como si realmente han conocido la verdad, pero eso no tiene mayor relevancia porque Judas nos dice que a ellos no tenemos que tratarlos con aspereza, ¿no? A ellos no hay que tratarlos con crueldad por causa de su pecado, porque están contaminados, ¿no? A ellos no hay que mirarlos con indiferencia, no, sino que nos dice Judas que debemos tener misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de nosotros, tengamos misericordia también de aquellos que hasta sus ropas han sido contaminadas por causa del pecado. Orando por ellos, por supuesto, predicándoles el Evangelio, por supuesto, pero a la vez cuidándonos de no ser tentados por los mismos pecados de ellos. Cuidándonos de no ser tentados de los mismos pecados. Un comentarista escribió lo siguiente, ustedes pueden ver en pantalla. Esa última idea es la que a Judas más le preocupa. No quiere que los creyentes empeñados en rescatar a los que se han entregado a la falsa enseñanza también sucumban a ella. Siempre debemos ser conscientes del peligro que corremos y no debemos asumir que seremos inmunes a la falsa enseñanza y al pecado que estamos intentando reprender. Así que, hermanos, llevemos esta batalla por la fe a nuestras propias vidas y también al segundo campo de batalla, que es nuestro trato hacia aquellos que han sido afectados por el pecado de los falsos creyentes. Y vamos a finalizar con el último grupo, con el último campo de batalla, que es nuestra confianza en el poder de Dios. Nuestra confianza en Dios. Vamos a leer los versículos 24 y 25. Dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, con estos dos últimos versículos, básicamente, siendo bien sencillo, Judas quiere hacerle entender a sus hermanos que este llamado a contender ardientemente por la fe implica también el vivir confiando en el poder de Dios. Este llamado a contender ardientemente por la fe implica el vivir confiando en el poder de Dios. El poder que es capaz de guardarnos sin caída. Confiar en Dios, aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Contender ardientemente por la fe implica vivir aferrándonos a una verdad, a esta verdad, al poder de Dios, aun cuando no lo podemos ver de manera física. Hermanos, contender ardientemente por la fe significa también saber que orar a Dios pidiendo perdón por nuestras faltas, o orar a Dios pidiendo ayuda cuando somos tentados, no es pérdida de tiempo. Es una batalla
la cual tenemos que ganar.
Contender ardientemente por la fe también involucra saber que edificarse sobre la fe, aquella verdad que ha sido transmitida por Dios a través de su palabra, no es resultado de fanatismo religioso. Nosotros no estudiamos la palabra porque somos fanáticos, sino que la estudiamos porque nosotros hemos entendido y conocido la gracia de Dios y el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús en nuestro favor en la cruz. Contender ardientemente por la fe incluye el saber que vivir de acuerdo a la verdad, vivir de acuerdo a la verdad que Dios nos enseña en su palabra, es algo que nosotros debemos hacer por fe. Contender ardientemente por la fe, ya sea como iglesia o como individuo, implica el saber que vivir alabando al Señor, vivir adorando al Señor, vivir reconociendo que Él es el único Dios y que Él es nuestro Salvador y quien merece toda la gloria y la majestad y el imperio y la potencia por todos los siglos, vivir todos los días de esta manera no es locura, es vivir por fe. Es vivir por fe. Y una fe por la cual nosotros debemos luchar, luchar en nuestras propias vidas, luchar al momento de conversar con otros que han sido tentados por el pecado y luchar cuando nosotros estamos confiando en el poder de Dios. Y hermanos, ustedes saben que confiar en el poder de Dios no es fácil muchas veces. Más dependemos de las fuerzas de uno o las fuerzas de otros que de Dios. Nos cuesta orar en aquel momento cuando estamos siendo tentados, ¿o no? Pero la palabra de Dios nos dice que Él es poderoso. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Así que vayamos prontamente al trono de la gracia para alcanzar auxilio pronto y socorro. A mi juicio, creo que esta conclusión es perfecta al contenido de lo que Judas nos ha estado diciendo en esta carta. Esta doxología, los versículos 24 y 25, es la conclusión perfecta de esta carta, porque ya Judas nos ha advertido acerca de esta intromisión a la iglesia, acerca de estos hombres que estaban dividiendo la iglesia, que estaban contaminando la iglesia, ya nos ha advertido y también dice a los verdaderos creyentes, a los que son parte de la familia de Dios, les dice que contiendan ardientemente por la fe. Que no dejen que ellos sean los que no hablen correctamente acerca de lo que es el Evangelio, sino que sean ustedes, sean los llamados, los santificados, los guardados en Jesucristo, que sea la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la que a una voz dé a conocer que la gracia de Dios es maravillosa, viviendo la fe y la verdad. Que sea la iglesia de Dios la que dé a conocer la gracia de Dios viviendo y reflejando la fe y la verdad, guardando sus vidas en el amor de Dios. ¿Cómo? Creciendo en la fe, orando en el Espíritu Santo y esperando la venida de nuestro Señor. También haciendo lo posible por rescatar a aquellos que han sido engañados por el pecado y el error. Y por último, confiando en todo momento en el poder de Dios, quien no dejará que sus hijos caigan. Que no dejará que sus hijos caigan, sino que los presentará limpios, sin mancha delante de su gloria. Y yo no lo sé bien, pero imagino que cuando la iglesia en el primer siglo recibió esta carta y entendió cuál era su deber, entendió lo que tenían que hacer y por qué lo tenían que hacer, y luego de haber entendido o recordado el poder de Dios y la gracia de Dios, entonces pienso que todos ellos, a una voz, los verdaderos creyentes dijeron unánime, al único Señor, a nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, sea majestad, imperio y autoridad, antes de todos los siglos y ahora y por los siglos. Amén. Y nosotros, 2000 años después, recibimos esta carta y escuchamos el mismo llamado, contiendan ardientemente por la fe, vivan la verdad y luego alaben al Señor porque Él es el único Dios. Creo yo que los creyentes que estamos reunidos en este momento también deberíamos decir, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria y majestad imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por hacernos oír una verdad que ya habíamos escuchado antes. Esta necesidad que tenemos los creyentes de contender ardientemente por la fe. Aquella fe que ha sido dada una vez a los santos. Aquella fe que nosotros también un día creímos, aceptamos y empezamos a vivir. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a contender ardientemente en nuestras vidas, en la manera en cómo tratamos a los otros y el pecado. Ayúdenos, Señor, a confiar en su poder. Ayúdenos, Señor, a ser de buen ejemplo. Y de esa manera poder, como iglesia y como individuos, declarar cuán gloriosa es su gracia, su amor y su verdad. Se lo pedimos de corazón, en el nombre de Cristo.